Las becas CONACYT, todo un tema. Para hablar de este, saludamos en la línea telefónica al abogado Hugo Francisco Rodríguez Sánchez. Él es estudiante del doctorado de Derechos Humanos del CUT Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli.
Hola, ¿qué tal, Griselda? Muy buen día a todos y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por el espacio.
Al contrario, platíquenos qué sucede con las becas CONACYT y la importancia de que continúe esta política federal de apoyar a los estudiantes que pretenden cursar por un posgrado.
Sí, Griselda, te platico. Fíjate que actualmente somos 500 alumnos de posgrado, maestrías, doctorados de la Universidad de Guadalajara, que al día de hoy nos estamos viendo impedidos a acceder a una beca con esta reforma que se genera en 2023, a través de la cual el CONACYT reforma todo el sistema de posgrados y con ello reforma las formas y las maneras en las que se venían distribuyendo estas becas, afectándonos seriamente, porque no podemos acceder a estas becas y son doctorados, son maestrías de tiempo completo, son maestrías que están dedicadas a la investigación y que sin duda el Estado tiene la obligación de proveer los recursos, de generar las medidas de accesibilidad para que se puedan llevar a cabo estos posgrados, y al no hacerlo, pues evidentemente está violentando la Constitución, específicamente el derecho humano a la educación, Griselda.
El gobierno federal hablaba de una reclasificación de las becas. No sé si ustedes nos pudieran explicar en qué consistió y cuáles fueron las afectaciones para ustedes con esto.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buen día.
Buen día.
Sí, claro que sí, con gusto. Fíjate que este nuevo Sistema Nacional de Posgrados viene a suplir lo que era el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Y con este nuevo Sistema Nacional de Posgrados se hace una clasificación y se establece un grado de preferencia de los posgrados en México. Y la clasificación es muy sencilla. La define en cuatro puntos. Los primeros posgrados que tendrán el primer grado de preferencia son aquellos posgrados dedicados a la investigación y que se lleven a cabo en instituciones públicas. La clasificación número dos son igualmente posgrados en investigación que se llevan a cabo en instituciones privadas. La clasificación número tres son instituciones profesionalizantes que se lleven a cabo en instituciones públicas. Y la clasificación número cuatro, posgrados que se dediquen a temas profesionalizantes que se lleven a cabo en universidades privadas. Como vemos, son dos factores, el tema profesionalizante y el tema de investigación, y el tema si es en una institución pública o en una institución privada. A través de esto, el CONACYT establece reglas de preferencia a través de las cuales determina quién tiene un mejor derecho para poderle ofrecer a sus alumnos becas y quién no. Situación que, por un principio, tiene que ser discriminatoria, porque tenemos que entender que la Constitución mexicana establece de manera muy puntual en su artículo tercero que el Estado mexicano tendrá la obligación de apoyar con recursos suficientes a los estudios de posgrado en México que se dediquen a la investigación o que se dediquen a la innovación. En ningún punto la Constitución mexicana establece que se podrá clasificar y que se podrá dar un mejor derecho a ciertos posgrados que a otros posgrados. Tal es el caso de nuestro posgrado, que es un posgrado, es un doctorado, y que necesariamente es de investigación, porque los doctorados únicamente son en investigación, y que lamentablemente, por la clasificación que está dando el CONACYT de manera completamente arbitraria, lo deja fuera de la clasificación número uno, y por ende lo deja fuera de acceder a las becas. Esta es la situación en la que nos encontramos nosotros en el posgrado de Derechos Humanos. Definitivamente hay otros supuestos y otros escenarios dependiendo de los posgrados, y hacer énfasis que no nada más somos 500 estudiantes de la Universidad de Guadalajara, sino que es un problema que se está dando en toda la República Mexicana y que definitivamente atenta contra el derecho a la educación, que es una herramienta, y que el Estado establece políticas públicas a través de este derecho para poder garantizar el desarrollo de la nación. Entonces pudiéramos interpretarlo de cierta manera que el hecho de que se limiten estos recursos tiene aparejado, tiene como consecuencia que nosotros no podamos hacer nuestras investigaciones y no podamos apertar lo mucho, lo poco que podamos hacer estas, a través de estas investigaciones, a la ciencia y el desarrollo del país, Víctor.
Uh-huh. Ahora, abogado, les están cambiando por parte del gobierno federal la jugada y ahora, para continuar, ¿ustedes tendrían que desembolsar de su economía personal?
Sí, claro, así es, Griselda. De hecho, es la situación de todos los alumnos del posgrado. Todos, cuando iniciamos los trámites para poder ser admitidos en el posgrado, tenemos vislumbrado que vamos a tener que contar con recursos económicos para poderlo desarrollar. De verdad que se le invierte de 4 a 6 horas al día para poderlo cumplir satisfactoriamente. Entonces, al día de hoy nosotros teníamos contemplado 3-4 meses en los que íbamos a soportar nuestros estudios de posgrado con nuestros recursos, porque sabíamos que de manera retroactiva Conacyt al mes de diciembre iba a entregar los fondos. Y más allá, hay compañeros extranjeros que vinieron de otros países, colombianos, hay un paquistaní que vinieron de otros países a estudiar posgrados, que tienen cartas de compromiso por parte del Conacyt para proveerles los recursos y que están en la misma situación de nosotros. No tienen recursos y muchos de ellos incluso ya han tomado la decisión de desertar y regresar a sus países.
O sea, no se les respeta el derecho a quienes ya lo tenían ganado.
No, no se les está respetando el derecho, toda vez que estas reglas, al surgir en mayo de este año, vienen a modificar todo y aplicar de manera retroactiva las normas, que es la principal afectación. La lógica más sencilla nos diría que los que iniciamos nuestro proceso en 2023, se nos aplican las leyes que están vigentes en 2023 y no las nuevas leyes que ni siquiera están articuladas de manera correcta y que de manera muy torpe se ha venido instaurando lo que se conoce como el Sistema Nacional de Posgrados.
Hugo, ¿qué ustedes perciben que quiere privilegiar el gobierno de la República? Y me refiero a que al asumirse ellos como un gobierno humanista, ¿están dándole más prioridad a la ciencia y la tecnología, a las artes y la cultura o a la investigación y los derechos humanos? Es decir, en lo que ustedes perciben, para entender ese panorama, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Hacia dónde quieren cargar el recurso? ¿Qué quieren que se vea beneficiado?
Pues bueno, en realidad me parece más bien que es una política completamente regresiva que atenta contra la progresividad de los derechos humanos, porque estas medidas simplemente son obstáculos para poder acceder a las becas. En lugar de que las condiciones fueran muchísimo más sencillas, en las que se permitiera acceder a los posgrados con reglas no tan pesadas a este Sistema Nacional de Posgrados y por ende a los estudiantes con los apoyos económicos, hacen todo lo contrario, establecen obstáculos, establecen requisitos que son innecesarios para poder obstaculizar el alcance de estas becas. Incluso hay que recordar que en 2020 se dio la extinción de los fideicomisos por parte del gobierno federal y dentro de esos fideicomisos se encontraban fideicomisos para respaldar las becas. Ahora esta nueva ley habla de que los recursos para las becas estarán sujetos a disponibilidad presupuestaria, anteponiendo un mensaje de escasez de recursos y desde mi punto de vista como una posible justificación en caso de que escaseen los recursos, ¿no? Entonces, como vemos, este sistema normativo, si bien en su exposición de motivos expone que se basará sobre el principio de universalidad en el otorgamiento de las becas, que se basará en el derecho humano a la educación, pues vemos que ya en los efectos prácticos y en la propia norma no se establecen esos mensajes, sí, porque hacen todo lo contrario y pues afectan seriamente la estabilidad de los estudiantes.
Abogado, ¿seguía la condicionante de que si recibías una beca de Conacyt no podías trabajar?
Esa es una de las inclusiones que hay que resaltar. No todo es malo de esta reforma. Esta nueva ley de humanidades incluye en uno de sus artículos la exclusión, o más bien la prohibición, para que los posgrados puedan cobrar colegiaturas si es que quieren formar parte del Sistema Nacional de Posgrados, lo cual se celebra y lo cual se festeja toda vez que había sido materia de amparo en el pasado.
Sí. ¿Cuánto reciben generalmente de beca quienes cursan por un posgrado y qué va a suceder de ahora en adelante? ¿Tienen pensado ustedes ampararse o buscar algún recurso legal que les permita continuar con la beca?
Sí, los recursos que provee el Conacyt a través de su tabulador es para las maestrías aproximadamente 4.500 pesos y para los doctorados 18.500 pesos mensuales. Ahora, nosotros estamos en una situación en la que la última alternativa que tenemos es acudir a los medios legales, acudir a un juicio de amparo en el que vamos a solicitarle a un juez federal que proteja nuestro derecho a la educación, que proteja el derecho a la ciencia, que proteja nuestro derecho a la estabilidad, porque definitivamente estos actos son violatorios de derechos humanos, Griselda, Víctor. No podemos seguir creyendo que limitar las becas tiene un fin constitucionalmente válido. Evidentemente esto atenta contra el desarrollo nacional y no puede permitirse. Entonces, tenemos la esperanza puesta en los juzgados federales en que hagan su trabajo, hagan valer la Constitución y se respete de punto a punto la Constitución, porque es el pacto que nos rige.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la explicación. Por último, yo preguntaría, no sé si tuvieras algún ejemplo de, hablabas hace unos momentos de obstáculos que ponen para que te puedan dar la beca o trámites que son incluso innecesarios. De todos los requisitos, no sé si recuerdes alguno para poder darnos una idea de qué tanto están dificultando el acceso a las becas a los estudiantes de posgrado.
Sí, mira, por poner un ejemplo, el artículo octavo de los lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados establece que si tú quieres hacer un posgrado con orientación a la investigación, deberás de contar en tu plantilla con al menos 10 profesores, 10 profesores, perdón, que formen parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, los famosos SNI. Y lo mismo establece para los posgrados profesionalizantes a los que les exige que haya 8 profesores SNI. Esto yo considero que incluso es contrario a la autonomía universitaria, porque recordemos que la propia Constitución otorga a ciertas universidades como la Universidad de Guadalajara la autonomía para poder crear sus propios programas y para poder configurar sus plantillas docentes. Entonces, el hecho de que sea el CONACYT el que venga a imponer cuáles son los requisitos en cuanto a la plantilla docente para determinar si eres de determinada clasificación o no lo eres, pues me parece que es un requisito excesivo que no debería de existir, porque si los propios posgrados públicos tienen autonomía para hacerlo, no necesitan someterlo al de una autoridad, y en cambio los posgrados privados sí tienen la regulación por parte de la Ley General de Educación Superior, que regula específicamente a los posgrados. Entonces, si ya tenemos un marco jurídico que regule a los posgrados en México, que ya establece cuáles son los parámetros y cuáles son los requisitos para poder acceder a la educación superior en México, no tiene caso que haya requisitos que establezcan condiciones que obstaculizan, porque evidentemente no se está dando un trato equitativo. No podemos hablar que la Universidad de Guadalajara puede tener la misma posibilidad de acceder a esos profesores de SNI que las universidades de otra parte de la República. No, no todas las universidades están en el mismo plano de condiciones, y sin embargo se tendría que apoyar a todas porque todas hacen investigación y todas hacen innovación.
Abogado, ¿la Universidad de Guadalajara como institución les ha ofrecido alguna ayuda? ¿Intervendrá para tratar de solucionar este problema? Y le preguntaría ya a título personal, usted está estudiando el doctorado en Derechos Humanos. ¿Cuál es la línea de investigación y cómo pulsa el ánimo de los estudiantes? ¿Sí considera que habrá una deserción importante?
Sí, específicamente teniendo la primera pregunta, la Universidad de Guadalajara, como siempre, la verdad, nos ha abierto las puertas de toda la transparencia de documentos, trámites que han sucedido con CONACYT. La verdad, tenemos que estar muy agradecidos con todo el personal de la universidad, con el señor rector Alfredo Peña, con la coordinadora del posgrado de Derechos Humanos, que la verdad nos han tratado muy bien, nos han apoyado a medida de sus posibilidades, dejando pues obviamente claro que este es un terreno que no es de ellos y que no depende de ellos la decisión del otorgamiento de las becas, y facilitando todos los documentos para poder nosotros respaldar nuestras demandas, ¿no? En lo que respecta a las líneas de investigación, pues evidentemente hay varios alumnos y compañeros que tendrán que desertar de estos programas porque no cuentan con los recursos suficientes para poderlo seguir llevando a cabo. Insisto, son programas de tiempo completo que demandan de 4 a 6 horas de nuestro día. Entonces, o trabajas para poder subsistir, o estudias con un apoyo del CONACYT para poder subsistir. Entonces, tenemos que cambiar ya la configuración de lo que se entiende por investigación. Entender la trascendencia del sistema de educación superior, que al final de cuentas trata de generar conocimiento para que haya desarrollo en el país, y dejarlo de ver simplemente como un grado académico, ¿no? Porque realmente es trascendente que haya maestrías y que haya doctorados y que no se vean truncados ni se vean limitados en los recursos, porque, insisto, la Constitución habla de que los apoyos deberán de ser suficientes. Entonces, el hecho de que no se garanticen por completo, pues atenta intensamente contra los derechos humanos de los estudiantes de posgrado.
Sí. ¿Tú en lo particular en qué investigas?
Yo estoy estudiando, mi tema particular es un tema sobre sustancias enteógenas, que también son conocidas como psicodélicos, desde la perspectiva del derecho humano a la salud y la perspectiva al libre desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia. Mi punto específicamente es encontrar un punto de encuentro en donde el Estado brinde las medidas de seguridad y las políticas públicas correspondientes para que este tipo de sustancias puedan ser consumidas de manera segura, dado sus estudios que prueban sus beneficios incluso en la salud, ¿no?
Bien.
Jorge González, a través de WhatsApp, pregunta por qué un fideicomiso para gente extranjera para que estudie. Dice, al final es beneficio para la persona, y si es extranjero lo aplicará en su país. Mejor que inviertan en los niños que no tienen escuelas dignas. No sé si tengas conocimiento, Hugo, de cómo opera el tema de las becas cuando son personas que vienen del extranjero. Se va un mexicano también a ese país, ¿no?
Sí, fíjate que atendiendo a la pregunta de Jorge, que agradezco la inquietud. Primero, pues hay que entender que los derechos humanos, pues no podemos mezclarlos, ¿no? En uno estamos hablando de los niños y en otra cosa estamos hablando de los estudiantes, ¿no? Entonces, no puede haber una mezcla entre derechos, porque pues se tiene que proteger la mayor cantidad de derechos en su mayor posibilidad, ¿no? Entonces, verlo así, pues sería limitativo. Ahora, el tema de los extranjeros es valioso, claro que es valioso para nosotros, claro que es valioso para nuestra cultura, para la universidad, para la generación del conocimiento, porque al final de cuentas es esta interculturalidad la que permita que el conocimiento vaya y venga, se vea desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, distintas concepciones, los problemas no son los mismos. Entonces, en realidad sí hay una retroalimentación entre culturas que nos permite crecer y tener una visión más amplia de la existencia, ¿no?
Bien, pues abogado Hugo Francisco Rodríguez Sánchez, le agradecemos mucho el que nos haya planteado cómo está el problema con las becas CONACYT. Le daremos seguimiento, así es de que continuaremos en contacto para saber exactamente cuándo comience la presentación de amparos y qué se logra finalmente para que ustedes accedan y garanticen el derecho a la educación.
Muchísimas gracias, Griselda, Víctor. Ya únicamente para terminar, exhortar sí. a todos los alumnos a que interpongan sus medios de defensa, sus juicios de amparo, se acerquen con abogados. Yo estoy dispuesto a ayudarlos y que hagan valer sus derechos, porque al final de cuentas eso es lo que hará que esta sociedad sea una mejor sociedad. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a los dos.
Muchas gracias. El abogado Hugo Francisco Rodríguez Sánchez, estudiante del doctorado de Derechos Humanos en la Universidad de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.